Vamos a presentar, vamos a saludar como corresponde a quienes nos acompañan en esta mesa hoy. Graciano Pascale, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buen día a todos.
Y Juan Ángel Urruzola, que no había hablado todavía.
Hola a todos, hola Alejandro.
Estamos esperando todavía a Darío Klein, que suponemos ya en minutos estará por acá con nosotros. Vamos al primero de los temas que tenemos previsto para hoy y que tiene que ver con AFE. Con AFE por dos puntas. Por un lado, porque el Poder Ejecutivo tiene redactado un decreto que establece un plan de retiros incentivados en esa empresa. Según informó este sábado el diario El País, entre las condiciones que fueron acordadas con el sindicato, se incluye que quienes se acojan a este régimen podrán cobrar durante 5 años hasta el 79% del sueldo. Este decreto es una de las medidas que el Poder Ejecutivo prevé llevar adelante para reducir la plantilla de AFE. Algún dato más, podrán ampararse al retiro incentivado quienes cumplan 58 años al 31 de diciembre de 2014 o 30 años de servicio. Quienes decidan acogerse a este beneficio van a percibir durante 5 años o hasta que cumplan los 70 años de vida entre 71% y 79% de su salario. Por otro lado, decía, el tema AFE también tiene otra punta, porque también en el diario El País salió este fin de semana una entrevista al presidente de AFE, Jorge Setelich, donde hizo algunas consideraciones interesantes. Habló, como destaca la propia nota, con una sinceridad poco habitual. Habló sobre la situación de la empresa, las causas de los problemas, las razones de la ausencia de resultados en los planes anunciados, y dijo, por ejemplo, una frase que sirvió para titulación: alguien olvidó decirle a Mujica que su propuesta para AFE es inviable. En fin, del tema AFE, del tema ferroviario, de cómo rehabilitar toda la infraestructura de vías, hemos hablado acá, pero es un tema obviamente estratégico importante para el país y siempre cada tanto conviene darle una repasada. ¿Por dónde entramos primero? ¿Por el lado del plan de incentivo, de retiro incentivado?
Sí, yo pienso que las dos cosas, ¿no? Primero, la sensación que uno tiene después de haber visto pasar, yo en los últimos, desde que volví al Uruguay en el año 92, he visto pasar muchos presidentes por AFE, gente de muy buenas intenciones y de buenas y malas calificaciones profesionales, gente de todo tipo, con todo tipo de gobierno de todos colores. Y lo de AFE sencillamente parece que no tiene arreglo. Yo sinceramente me pregunto si no sería mejor para un país como Uruguay concentrarse con la forma que tiene, ¿no? y lo pequeño que es, si no sería mejor concentrarse en hacer un verdadero desarrollo de la red vial e invertir ahí y olvidarnos de AFE, ¿no? Realmente no lo creo, porque tanta gente pasó por ahí y no lo pudo resolver absolutamente nadie. Ahora aparecen los chinos como nueva esperanza y entonces vamos a estar otros años más esperando a ver qué pasa con los chinos. Y al final los chinos van a decir, sí, muy bien, pero entonces que el gobierno ponga la infraestructura, que es lo que pasa en todos los países.
Es lo que dice el propio Setelich en esta nota, exacto. ¿No? La inversión privada no va a llegar, siempre el Estado en algún momento va a
en
tener
en algún que, momento que... dicen, sí, perfecto, porque el Estado ponga. Entonces si el Estado va a poner, yo me pregunto, si acá claramente los transportistas y las empresas optaron por los camiones. Y entonces yo no sé si no sería mejor hacer eso. Para no tomar más tiempo, después vuelvo a los incentivos, que sobre eso también quiero decir algo.
Graciano.
Sí, yo creo que la entrevista del ingeniero Setelich revela un compromiso muy grande con la dura tarea que se le confió. Yo creo que el ingeniero Setelich y su compañero de directorio, el ingeniero Álvaro Fierro, están comprometidos con la tarea. Yo creo que están empeñados en llevar a buen término el cometido que se les ha encargado, y una demostración es que por lo menos lo hacen con mucha franqueza. La entrevista del ingeniero Setelich es muy reveladora de muchas cosas. Incluso él se refiere a ese episodio, que tiene que haber sido un trago muy amargo para él, del intento de sustituirlo al frente de AFE, del cual no se enteró, y que se frustró porque no encontraron un candidato.
Porque nadie quiso agarrar.
O sea, él se enteró por el diario que lo querían cambiar, y después se enteró que quedaba porque nadie quería agarrar, lo cual lo deja en una situación muy desagradada y muy incómoda, y bueno, asumo que no es nada grato para quien asume la tarea pública, porque la tarea pública es una tarea sacrificada, es una tarea que tiene que ser reconocida por la sociedad, sobre todo cuando a alguien le entregan un fierro caliente, como es el de AFE. Hay otras cosas muy interesantes en la entrevista, hay otras cosas que creo que se sobrevuelan. Hay en marcha un un acuerdo de tipo de cooperación financiera con la Corporación Andina de Fomento, creo que es, por el cual Uruguay va a recibir una partida de dinero que creo que puede andar en los 40 millones de dólares, si la información que tengo es exacta, y que se destinaría a compra de material rodante, para solucionar temas urgentes. También está en marcha un convenio de consultoría con una empresa argentina que es la que suministraría el plan maestro, que implicaría, al cual tendría que ceñirse el trabajo si es que se quiere llevar adelante esa reestructura de AFE. Pero impacta la cifra que maneja el ingeniero Cetelich, 1.400 millones de dólares para poner en condiciones la red ferroviaria del país. Es una cantidad muy grande de dinero. Quizás haya que priorizar los aspectos de carga, porque si bien la red vial ha sido la elegida por los productores, los empresarios, los transportistas, también es cierto que esa red se destruye rápidamente con las cargas que está soportando, sobre todo de madera.
Depende la calidad, Graciano. Sí, imagínate en Europa, tú has estado ahí, el camión es por todos lados, todo el tiempo, mil veces más que aquí. Las carreteras aguantan porque están por hechas.
Pero ese transporte va por tren.
Pero el ferrocarril
en Europa por barcazas.
Claro, lo que pasa es que son países a veces. No, ya te dejo, mira, pero quiero aclarar. Son países más largos que tienen. El tren es más económico cuando tú tenés distancias grandes que recorrer. Yo no sé si el Uruguay, entre que tenés que agarrar desde el punto de producción hasta el punto de embarque en el tren, después el tren, bajarlo de vuelta, en un país tan chico como Uruguay, yo no sé si es rentable, pero no lo sé. Cuando digo no lo sé, es que no lo sé. Me da la sensación que no, que por lo que he visto y comparto contigo, no es la primera persona profesional y de buena fe que está en AFI y no puede arreglar nada. Después el tema sea inarreglable. Sí. Aparte lo de los rusos también.
Para redondear esta primera intervención, simplemente creo que quizás el énfasis tenga que ser puesto en aspectos particulares de la red ferroviaria, aquellos que realmente van a soportar o están soportando o van a soportar en el futuro mayor carga. Creo que el puerto de La Paloma, el proyectado puerto de La Paloma y los centros madereros y de procesamiento de la madera requieren en este momento una atención prioritaria.
Juan Ángel.
Sí, yo creo, al contrario de lo que plantea Gonzalo, que está totalmente fuera de discusión de la necesidad del ferrocarril para un país en vías de crecimiento. Tú invocas Europa, otras partes del mundo, se hace sobre la base del ferrocarril, el grueso, la industria pesada, todo pasa. Lo que pasa es que lo que está fuera de discusión es que la red vial hay que reconstruirla. Lo que también no se menciona es que la destrucción de AFE, de una estructura heredada que tuvimos, que no se cuidó, es una destrucción y una descomposición que duró 50 años, donde tuvo mucho que ver los lobbies de las empresas petroleras y de las empresas de transportistas y de los importadores de camiones, más los intereses políticos que le daban espacio para que eso sucediera, porque se pensaba en un Uruguay a pasado mañana. Entonces yo creo que las cosas que han perdurado y que se tienen que construir pensando en 30, 40 años, no hay posibilidad para mí de desarrollo del Uruguay que se está viendo en perspectiva, si no es a través de comunicaciones pesadas del tipo de las del tren. No hay otra. Y no hay otra posibilidad, que es clarísimo lo que plantea Cetelich, me parece, en la entrevista, que eso se tiene que hacer cargo el Estado. Podrá hacerlo a través de empréstitos, de conseguir el dinero, pero esos 1.400 millones de dólares va a haber que ponerlos. Lo que pasa es que hay que ponerlos pensando en un periodo largo de tiempo. Lo que se gasta en reconstruir las rutas, seguramente si lo comparamos en el tiempo, es muchísimo más. Y lo que le cuesta al país, lo que le cuesta a nivel de petróleo, a nivel de los camiones, a nivel de las rutas, a nivel del tránsito casi imposible que se hace hoy, con el crecimiento que tenemos hoy del Uruguay, si uno dice voy a Rivera, es imposible. O sea, es imposible porque está absolutamente todo copado por los camiones. O sea, no es posible pensar que eso está en desarrollo. Se está hablando de que la madera que tenemos daría para tener otra Bosnia, otra. todo eso no es viable si se instala el puerto de aguas profundas en la zona de La Paloma y demás. Todo ese desarrollo del Uruguay, si no es sobre la base del ferrocarril, yo creo que es eso. Lo que pasa es que no se hacen inversiones muy a largo plazo. Entonces,
¿por qué no las hacen, Juan Ángel?
Y bueno, yo creo que hay que hacerlas. Porque nos domina un análisis económico a pasado mañana. Yo digo, hay que pensar las obras grandes que hizo el Uruguay. Cuando Montevideo, por ejemplo, construyó la Rambla Sur, ¿estaban pensando a 5 años? ¿Estaban pensando? No. Son obras de infraestructura que fueron pensadas a 50 años, ¿no? Y bueno, yo creo que es ese esquema de análisis que es el que hay que desarrollar, y me parece que es un poco el que va entre líneas de lo que plantea Cetelich.
Aprovecho para saludar a Darío Klein. ¿Qué tal? Buen día.
Bien, buenos días. Llegué tarde para no tener que hablar de fútbol. Yo creo que este tema es clave, es importante. Si será importante que en base al ferrocarril fue que los ingleses dominaron Latinoamérica durante todo el siglo XIX y principio del XX. Y el problema que tiene Uruguay hoy lo ha manifestado el gobierno y el propio Mujica en innumerables ocasiones, es que la logística está frenando el desarrollo. Es decir, Uruguay crece, el Uruguay productivo necesita de mejores caminos para poder sacar sus productos. La logística nos está frenando, y eso no es solo el ferrocarril, eso es el ferrocarril, es la cuestión portuaria. Entonces, realmente yo noto en el gobierno, en Mujica, una obsesión con este tema, porque con el puerto de aguas profundas, con el ferrocarril, porque él, yo creo que él es consciente. Mujica a veces, yo creo, le reconozco que tiene una mirada del país que quiere, de las cosas que quiere, y lamentablemente no siempre es capaz de expresar claramente cómo lograr eso. Y con el ferrocarril tal vez pasó eso, una cuestión de deseo, de que él sabe que es necesario, él apostó a esto, aparentemente el PPP era la solución, la participación público-privada para esto. Sin embargo, claro, los privados no son tontos, salvo los ingleses cuando venían a conquistarnos, pero digamos, nadie invierte 1.400 millones de dólares si no va a sacar un rédito inmediato de eso, por lo menos con un porcentaje importante de rentabilidad, y aparentemente esos números no están dando. Y un punto aparte, respecto al origen un poco de esto que estamos discutiendo, que es este retiro incentivado. A mí, yo no sé si qué piensan ustedes, pero a mí personalmente lo que no me queda claro es para qué es que se retira esta gente. Es decir,
achicar la plantilla, aparte.
Claro, se achica la plantilla, pero ¿para qué? Porque evidentemente el achicar la plantilla va en contra de esto que estamos planteando, de desarrollar AFE, que AFE crezca.
No
de...
necesariamente, porque
pero entonces,
hay gente...
¿para qué se va a usar ese dinero? Eso es lo que no,
lo
a mí
que
no me
es
queda
que
claro.
La estructura del Estado, tú tenés un montón de gente que no te sirve para el desarrollo que necesitas. Tenés plantillas envejecidas, tenés plantillas no calificadas, y hoy día, para determinado tipo de crecimiento necesitas otro tipo de perfil, y ese tipo de gente que está al borde de la jubilación y demás, que viene de hace muchos años, no es casi seguramente el perfil indicado.
Sí, pero...
hay algo de lo que dice Cetelich que tiene razón, que él hubiera preferido que mucha de esta gente, digamos, recibiera a los nuevos para darle los elementos, pero que también es medio inviable, porque el sistema de ingresos se puede demorar y hay que dar una solución.
Sí, pero yo creo que la pregunta que plantea Darío es muy pertinente, y yo creo que la respuesta es otra. Porque si fuera eso el simple recambio de funcionarios, simplemente se irían estos 300, casi 400, y entrarían otros 400, y no es la idea. Por tanto, claramente la respuesta es otra. Y la respuesta, a mi juicio, es que el grueso del funcionario de AFE, representado por su sindicato, se ha opuesto vehementemente a las reformas en el ferrocarril, reformas que apuntan a dotar al ferrocarril de un encuadramiento normativo de tipo privado, claramente lo ha dicho el presidente Mujica, claramente. Entonces, esa masa de funcionarios que se ha ido reduciendo, porque además de envejecerse se han ido jubilando y no se han repuesto, sigue siendo uno de los últimos escollos para esa nueva transformación que se piensa cargar. Por lo tanto, el plan de retiro incentivado viene por ahí.
Ahora, si la proporción de afiliados al gremio es la misma, aunque se achique...
Claro, sí,
si
no, 60%
va a ser más chico, porque si es más chico la cantidad, va a ser más chico el freno.
O sea, son menos personas, pero digo, con todo el gremio en contra igual.
Sí, pero un gremio de 350 no es lo mismo que un gremio de 1000. Claro. Y además, si la cosa va a ir por otro lado, claramente va a ir por otro lado. Entonces, esto es están jugando al solitario con las cartas marcadas. O sea, todo el mundo sabe que es así. Todo el mundo sabe que esto apunta a neutralizar el último foco de resistencia dentro de la izquierda a esta reforma del ferrocarril que está planteado en el sindicato.
Sí, no sé ni siquiera si es tan así. Yo creo que incluso eso es una versión optimista.
Optimista.
Yo sangro por la herida en este tema, evidentemente, ¿no? Porque yo pasé 2 años haciendo una propuesta de modernización del Poder Legislativo. Le dimos retiro incentivado a 312 personas, la mayor parte de los cuales eran jefes o directores.
¿Y cuántos entraban después?
Todos.
Ah, bueno.
Pero el préstamo del BID que todavía estamos pagando, el préstamo del BID que todavía los uruguayos estamos devolviendo, se le pagó a esta gente con la condición de que inmediatamente se suprimiera el cargo. En cuanto salía de esta gente, se suprimiera el cargo. No lo hicieron por una iniciativa del senador Santoro, que prohibió que se eliminaran los cargos, dejándolos ahí porque no era mudando excusa. Y después, después que falleció Batalla, nosotros inmediatamente renunciamos al proyecto, 1996. Nosotros renunciamos, todo el equipo del proyecto renunció cuando no se eliminaron los cargos. Y después, con el tiempo, murió Batalla y llenaron de vuelta los 302. Por abajo, por supuesto. Porque los que estaban ahí, todos subieron, ocuparon los 312 cargos de jefe, y por abajo se llenaron los demás. Entonces, estas jugadas a mí me causan urticaria cada vez que las... Ojalá esto sea...
Pues eso, a mí realmente me gustaría, yo la pregunta la planteaba porque a mí me gustaría que, si vamos a gastar este dinero, porque esto no es gratis, va a costar caro, en este retiro incentivado de unos 400 funcionarios, me gustaría ver cuál es el plan que hay detrás de eso. O sea, bueno, esto es para esto, esto y esto y esto. Un plan estratégico de decir, bueno, de acá a 10 años vamos a hacer... Yo no lo conozco, capaz que existe y no es público, pero deberíamos tener, como cualquier empresa privada, además una empresa de este porte, como cualquier empresa pública, deberíamos un plan estratégico a 10 años. En el caso de AFE, estoy de acuerdo con lo que decía Juan Ángel, a 50, a 100 años. O sea, es un elemento clave. Lástima que también es cierto, AFE, el problema ahora realmente es cómo resucitar a un muerto, pero a AFE la dejaron morir durante los últimos 30 años.
La dejaron
años.
Morir, la mataron.
La mataron.
No es lo mismo.
Bueno, pero es peor, la dejaron morir, ¿no? Porque no es que, como que... Bueno,
no hubo poder político interesado en defenderla.
Algunos mensajes van por ahí, dice, el que optó por los camiones fue el doctor Sanguinetti, que comenzó a matar a AFE, pero dejó todo a medias. Y Germán complementa, el gran error del doctor Sanguinetti fue dejar el monstruo con vida, no matarlo completamente. Uh-huh. Juan Ángel, para vos, en este caso, este plan de retiro incentivado... por un lado apunta a esa relación con el sindicato y por otro, retomo un comentario que habías hecho y no terminaste, ¿incide en los planes de organización que tiene la empresa? ¿Va contra?
Yo no lo sé porque no lo conocemos. O sea, en la documentación a la cual accedí no hay un proyecto estratégico de qué es lo que se plantea AFE. La hipótesis de Graciano no la comparto, por lo cual difícilmente pienso que no es así. Pienso que la estructura que tenemos en buena parte del Estado hace a que este tipo de soluciones son como las soluciones inevitables. El problema es que a menudo pasa, porque pasó históricamente, porque con los gobiernos blancos, con los gobiernos colorados, pasaba exactamente lo que Gonzalo explica. El tema es que el gobierno Frente Amplista sea capaz de que eso no pase.
Y sí, que lamento comunicarte, con la excepción de Asamblea Uruguay, Los frenteamplistas a la reforma del Parlamento tampoco me apoyaron, me dejaron solo.
Lo que vos quieras. Los que estaban en el gobierno eran los otros.
Sí. Los pero, que tenía pero, la mayoría, ustedes llevan ocho años en el gobierno.
Los que tenía no la mayoría era otra. Y buena parte del problema de la reestructura del Estado pasa por ahí. O sí. sea, nosotros tenemos una legislación y una situación que hace muy difícil recambios y reencuadres estratégicos. Vos tenés gente, además sabemos cómo funciona el Estado. AFE ha sido, digamos, un depósito donde mandaban a mucha gente que de otros lados, que no servía, porque como eso estaba en decrecimiento, se estaba, digamos, hundiendo, se estaba apagando, lo usaron para ir mandando gente. Entonces, si querés crecer, si querés desarrollar, seguramente los perfiles que necesitas hoy son absolutamente diferentes. Entonces te enfrentás a ese tipo de cosas, que es la legislación que tenemos.
Vos sabés que esa, tocaste un tema que a mí, claro, que me parece que tiene que ver con la ineficiencia del Estado, que es esa cosa que yo la vi en Televisión Nacional, esa cosa de que hay los funcionarios son del Estado y no de una empresa en particular, con lo cual van rotando de una empresa a la otra, y llegan a empresas a las cuales no tienen ningún tipo de capacitación ni de ni de interés, y sin embargo están ahí y a veces no saben ni lo que hacer, no conocen el negocio, no conocen la empresa, no conocen lo que es, y esas cosas son increíbles, ¿no? En AFE pasó eso. En AFE hay gente muy calificada, muy técnicos que son expertos y que de hecho son esos cerebros que son difíciles de poder recuperar una vez que se retiren. Por eso tampoco yo no sé si es que cualquiera está bien que se vaya de AFE, pero después hay un montón de gente, no sé cuánta, que ha llegado a AFE y no tiene idea lo que es un ferrocarril, lo que es un hierro, lo que es una máquina, lo que es funcionamiento de una empresa de este tipo, ¿no?
En la entrevista plantea que no es cualquiera, que hay toda una serie de
van a elegir
de gente. No es el tema, es que eso queda librado a ellos. Claro. O sea que
pero ahí corre ese riesgo,
plantea que habló con prácticamente todos los trabajadores y que hay ciertos sectores a los cuales le planteó que no se vayan, que la empresa para el crecimiento que se plantea los necesita. Ahora, evidentemente queda librado que algunos de esos podrán irse.
Sí, gracias. Yo quería, digamos, para no desviarnos, porque el tema que ahora plantea Darío es muy
interesante. Sí, abrí una caja de Pandora.
Sí, de acuerdo. Pero, digamos, me gustaría concentrarme en AFE. Hay dos cosas que me gustaría agregar a lo que ya dijimos. La primera es que este es un intento más de tratar de alguna manera, de que no descarrile, ya que hablamos de AFE, de que no descarrile completamente la empresa.
Hoy ya te dos metáforas, el hierro caliente que no descarrile.
Bueno, pero hay un episodio sí que yo creo que fue quedando en el olvido, pero hubo en este mismo gobierno del presidente Mujica, hubo un intento que quedó allí frustrado, y ahora voy a decir por qué, con la República Argentina, para ver si por lo menos en el transporte de pasajeros le encontraba una solución. Y esa solución,
el tren de los pueblos libres.
Sí, el tren de los pueblos libres, que se inauguró con tanta pompa con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la frontera con Salto, aludiendo, bueno, como siempre ella empieza a hablar de las cosas del Uruguay y mete la pata, bueno. Pero detrás de eso, el famoso tren de los pueblos libres, con ese nombre tan pomposo, era una, digamos, una filial del tren Sarmiento de los hermanos Siriliano. Estos empresarios que vienen de la época del menemismo en Argentina, que viven del subsidio estatal, y que son los concesionarios o los permisarios de esa línea del Sarmiento, que provocó la tragedia de más de 50 o 60 muertos en la estación 11. Bueno, esa tragedia ferroviaria sepultó definitivamente esas conversaciones que estaban encaminadas. Los hermanos Siriliano habían venido acá a Montevideo, había ido gente de AFE a Buenos Aires a conversar del asunto, y eso quedó por el camino. Esa era la parte de pasajeros, que después se trató de circunscribir al área metropolitana. Allí también CUTSA manifestó interés en tener algún tipo de participación. Pero era una cosa lateral. Acá lo central es lo que dice el presidente de AFE. Se precisan 1.400 millones de dólares, no hay empresario privado que esté dispuesto a ponerlo, como dice Darío, si no hay un retorno. Y la otra cosa, que no se subrayó como corresponde, el presidente de AFE dice que el presidente de la República en este tema está mal asesorado.
Sí, volviendo justamente a la entrevista de Cetelich, hago un par de apuntes. En un momento le preguntan por lo del sindicato, lo que hablábamos hace unos minutos, se dice, no, lo del sindicato es un elemento fácil de usar ante la opinión pública para justificar que el modelo no se ha podido implementar. No me cierra como razonamiento que el Estado superpoderoso tenga cerrado uno de sus proyectos estratégicos más importantes por la resistencia de un sindicato.
¿Y qué pasa con la educación y la salud? Lo mismo.
Sí, en esos casos vale la puntualización. Mismo. Pero él después agrega, hubo una subestimación del esfuerzo que significa construir una infraestructura para 50 años. No se entendió que este es un negocio
a largo plazo. En el ferrocarril no se entendieron las líneas de base y que la herramienta con la que se contaba, que es AFE, es muy débil. Ayer se referencia a lo que decías, Graciela, hace un rato. No hay misterio, hay dos tecnologías para hacer la rehabilitación de la infraestructura y ambas demandan 1.400 millones de dólares. Y por ahí es donde apunta a que faltó, estuvo omiso el Estado, los diferentes gobiernos, en esa infraestructura que ahora, de pronto, con este crecimiento tan importante de la economía de los últimos tiempos, nos damos cuenta de que la infraestructura nos quedó chica para nuestras necesidades. Gracias, ¿no?
Muy delicado para el Estado, para las finanzas públicas y para la transparencia de la gestión gubernativa, porque en esta materia, lamentablemente, tenemos el caso de Pluna, otra empresa de transporte de propiedad del Estado, que anduvo con problemas similares a los de AFE en cuanto a viabilidad. Se buscaron distintos caminos, el caso de Barriga, el caso de Campiani, el caso del caballero de la derecha, qué sé yo, y nada funcionó. O sea, hay que andar con pie de plomo porque los antecedentes en esta materia no son muy gratos.
Y yo repito lo que dije al principio, la logística es la clave para el desarrollo de Uruguay del siglo XXI, y nos tenemos que dar cuenta de eso.
Y yo repito lo que dije, tenés toda la razón del mundo, pero seguimos insistiendo con una cosa que es un elefante blanco y con 1.400 millones de dólares que no tenemos, y uno se pregunta, ¿será ese el mejor camino? Eso es lo que yo pregunto, y realmente no lo sé, pero no veo soluciones.
Y yo agrego que los 1.400 millones nos lo gastamos arreglando caminos en poquitos años, que lo que necesitamos es una manera de pensar la economía otra que la formal y que la clásica, y que sí, que nos deberíamos endeudar porque nos endeudamos mucho más fácilmente cuando se necesita ese dinero para meter y tapar el agujero en algún banco. Pero bueno, este es un proyecto que es estratégico y que sí, que yo creo que habría que hacerlo con endeudamiento del Estado.